Asia Digital en Radio Universidad con Carolina Niebelt. Tecnología, innovación y sociedad desde el Máster en Asia Oriental. Los miércoles a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Salamanca. Loading. Loading. Complete. Complete. E-sports. Korea.
Hola a todos, buenos días y bienvenidos a la primera edición de Asia Digital. Este espacio estará dedicado a conocer la realidad de Asia Oriental desde una perspectiva moderna, resaltando la importancia que tienen la innovación y la tecnología en unas sociedades cada vez más digitalizadas. Hoy comenzamos con una primera serie de programas dedicados a Corea del Sur. En concreto, hablaremos sobre el increíble impacto que tienen los eSports o competiciones de videojuegos en este país y también de la extensión de este impacto al resto del mundo. Yo soy Carolina Niebelt, me acompaña David Doncel Abad, director del Máster en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días, Carolina. Encantado de estar aquí acompañándote.
Sí, muchas gracias. Y en este primer programa, David va a hablarnos de un proyecto muy, muy especial que va a emprender la universidad y que en parte ha motivado la creación de este espacio. Luego también empezaremos a comentar los orígenes de los eSports en Corea. ¿Suena interesante? Espero que sí. Antes de nada, me gustaría lanzar una pregunta a la audiencia, una especie de curiosidad sobre la que me gustaría que todo el mundo reflexionara. Sabiendo que los eSports son competiciones de videojuegos, os pregunto, ¿son los eSports un deporte oficial? Os dejo pensando en ello. Más tarde responderemos a esta pregunta. Ahora, David, me gustaría pasarte la palabra. ¿Qué es este proyecto del que nos quieres hablar? ¿De dónde proviene y qué lo hace tan novedoso?
Pues muy buenos días. El proyecto es un proyecto de innovación docente que se está desarrollando desde el Máster de Estudios Universitarios de la Universidad de Salamanca y consiste en implementar o estudiar la implementación de un nuevo modelo de aula, de organización del aula, que es modelo del aula global, y en este caso vinculado a la elaboración de un proyecto que es la organización de un evento de eSport. Es un proyecto novedoso porque es la primera, que yo tenga constancia, es la primera vez que se va a llevar a cabo aquí en la Universidad de Salamanca, aunque no es tan, aunque en España existen ya otras referencias, porque este proyecto está inspirado en la hiperaula llevada a cabo en la Universidad Complutense de Madrid.
Muy bien, interesante. ¿Podrías contarnos un poco qué aspecto tiene? Es decir, ¿en qué se diferencia esta aula global de una asignatura corriente y una forma corriente de dar clase?
Pues es, por ejemplo, si tenemos en cuenta una dinámica de aula normal, es una aula donde los bancos están sentados en fila, los estudiantes se sientan en fila y tienen al docente enfrente, el aula global lo que trata es de añadir alternativas a esta metodología docente y volver en las aulas como más flexibles, es decir, extender las aulas incluso al exterior del centro a través de las conexiones, de los ordenadores y crear un espacio de aprendizaje más dinámico, por ejemplo, donde quizá los estudiantes se puedan mover dentro del aula, de una esquina a otra, y, por ejemplo, donde a lo mejor no haya solo un profesor, sino varios profesores, y se generen dinámicas de conocimiento alternativas. Es decir, no es como sustituir la actual, por ejemplo, entendida como la más tradicional, sino añadir otras nuevas acordes con los tiempos y con las nuevas tecnologías.
Entiendo. Entonces, según tú, ¿qué le aportaría a los estudiantes del máster participar en este tipo de proyecto?
Por ejemplo, este proyecto nace vinculada al desarrollo de un campeonato de eSport. Entonces, a los estudiantes nos va a permitir, por ejemplo, desarrollar habilidades para la organización de eventos como los eSport que están orientados a una nueva economía, una economía digital. Entonces, van a tener una experiencia real a la hora de desarrollar este tipo de actividades, que yo creo que de esta forma va a conectar mucho mejor en el mercado laboral o con su carrera profesional. Y a su vez, se van a poner en marcha nuevas metodologías docentes. Es decir, probablemente encontremos nuevos caminos para que los estudiantes adquieran competencias con relación a estas actividades, ¿no? Por ejemplo, que un profesor pueda estar trabajando junto a un docente de esta manera dinámica, a lo mejor genera dinámicas de aprendizaje que de otro modo no se podrían desarrollar. Por ejemplo, impartiendo una lección se genera un proceso de conocimiento, pero colaborando con un profesor en un desarrollo de un proyecto real se generan otras dinámicas de aprendizaje. Yo creo que aquí es donde están verdaderamente las nuevas ventajas que un estudiante va a tener en su proceso de aprendizaje.
Sí, claramente. Tiene un aire un poquito más a cómo funcionan los trabajos de grupo en empresa, ¿no? Algo en ese estilo.
Exactamente, porque también lo que se trata es, normalmente nosotros en el máster tenemos estudiantes de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, y se trata de situar a los estudiantes como en role-playing reales y en trabajos multiculturales, con un objetivo concreto, ¿no? Se le da el objetivo concreto y entonces van a tener una experiencia con la colaboración de los profesores y van a tener justamente esta experiencia de como si fuera un equipo de trabajo real, multinacional y con un objetivo concreto.
Genial. Muy bien, muy bien. Tengo una duda así que me surge a mí espontáneamente. ¿Por qué se ha escogido los eSports en concreto como un tema principal?
Pues por varias razones. Yo voy a intentar resumir algunas. Por ejemplo, este es el máster de Asia Oriental, ¿no? Y entonces, esa es una razón que conecta con las siguientes. Por ejemplo, el interés es intentar que los estudiantes desarrollen habilidades para los modelos económicos, los modelos de economía futura, como puede ser la economía digital. Y en este sentido, Corea del Sur es un país a la vanguardia de estas economías, de estas empresas digitales, y en particular en los eSports, en el desarrollo de software y en el desarrollo, en este sentido, vinculado a esta economía de juegos de online multijugador. Entonces, era una solución muy adecuada porque nos permitía vincular todos estos aspectos y, sobre todo, que nuestros estudiantes, a su vez, aprendiesen de las sociedades de Asia Oriental y, en este caso, de la sociedad coreana. Entonces, y aquí ya me detengo en ese sentido, y es que muchos estudiantes que realizan el máster de Asia Oriental son realmente seguidores o incluso jugadores de los eSports. Entonces, queríamos mostrar también una actividad atractiva para ellos.
Sí, claro. Desde luego es muy novedoso, sí, sí. Es algo muy, muy novedoso y muy interesante. Entonces, ¿qué dirías? ¿Qué se espera de este proyecto? ¿Qué expectativas podemos tener?
Pues de este proyecto es la verdad que se está implementando y con la cuestión de la COVID no hemos podido desarrollarlo todavía adecuadamente, aunque se va a extender para el próximo curso. Y lo que se espera es generar una dinámica que se quede ya, sea implementada en el máster, y lo que se espera realmente es encontrar estas nuevas alternativas docentes y que nos permitan tener un proceso de aprendizaje mucho más atractivo y que los estudiantes lo vean también como una propuesta novedosa que le permita acercarse a su carrera profesional, a su interés académico, incluso interés investigador en Asia Oriental, a través de esas nuevas modalidades educativas, ¿no?, u organizativas.
Uh-huh. Y me surge otra cuestión. Hablando de la organización de un evento de eSports, ¿es realmente factible llevarlo a cabo en la Universidad de Salamanca?
Pues estamos trabajando en ello. Es factible en el sentido de organizar el evento, ¿no? Porque es organizar una liga, hay que tener todo un trabajo continuo. Lo único es que es un aspecto novedoso. Y entonces, pues siempre hay que pedir, pues, solicitar que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y esto lleva siempre su tiempo. Pero en este caso yo creo que es factible y es más, creo que más allá del máster de Asia Oriental hay realmente un público muy interesado que acogería muy bien esta propuesta, este campeonato.
Sí, parece que los eSports llegan a la Universidad de Salamanca para quedarse en tal caso. Y si sale bien este proyecto el año que viene, ¿qué podríamos esperar del futuro? ¿Podría convertirse en un evento anual?
Pues ese sería uno de los objetivos, ¿no? Mantener un evento anual, porque yo creo que en este sentido Salamanca debe sumarse a la nueva tendencia en los juegos eSports, porque si hacemos un sondeo con relación a otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Valladolid cuenta con un equipo de eSports, pero universidades a nivel internacional, por ejemplo, estamos hablando de Harvard o de Oxford, pues cuentan con sus equipos de eSports. Y hasta donde yo sé, hay una liga de universidades en España sobre deportes de eSport, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que Salamanca debería subirse a ese tren, ¿no? Y en este caso, respondiendo a la pregunta, la idea es que se convirtiera ya en un proyecto anual y que permitiese, pues, ¿no?, pues estar un poco al día y en consonancia, ¿no?, con el resto de universidades.
Entiendo. En este caso, podríamos decir que los estudiantes del máster en Asia Oriental del año que viene van a ser unos privilegiados, ¿no? Como creando este proyecto.
Sí, esperemos que sí, que sean unos privilegiados, que puedan aprender de ello y que en este privilegio, llamémoslo de este modo, pues nos permita mejorarlo para que los estudiantes de la siguiente promoción vuelvan a tener este privilegio y así sucesivamente.
La verdad suena todo muy emocionante. ¿Hay algún comentario más que quieras hacer respecto a este proyecto?
Pues bueno, el último comentario, bueno, es este proyecto, como bien hemos hablado, ha nacido para quedarse. Esperemos que llegue a buen puerto. Es una cuestión bastante innovadora, sobre todo porque no se trata solo de hablar de los eSports en sí mismo, sino que está vinculado sobre todo a una innovación docente, ¿no? Es intentar dar una respuesta a los desafíos que plantea la sociedad, incluso la propia institución educativa, ¿no? Porque cada vez los estudiantes viven en un mundo más digitalizado, en un mundo más líquido, utilizando la terminología de Bauman. Y en este caso yo creo que las instituciones académicas tenemos que dar respuestas a estos desafíos, ¿no? Entonces, quería acabar con que es un proyecto muy ilusionante y esperemos de verdad que llegue a buen puerto.
Sin duda, enhorabuena por la creación del proyecto. Estoy segura de que se pueden esperar grandes resultados. Muy bien, bueno, si no tienes ningún comentario más que añadir, hagamos ahora entonces una breve pausa para escuchar una canción y a la vuelta respondemos a la pregunta curiosa de hoy, que os recuerdo era: ¿son los eSports un deporte oficial? Bien, continuamos luego con la segunda parte del programa.
Tell. Everyone knows about it. From the queen.
Hola de nuevo, ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa de hoy. Pues bien, toca daros la respuesta a la pregunta, ¿son los eSports un deporte oficial? Y la respuesta es sí, pero no en España. En el mundo existen actualmente 6 países donde los eSports se han reconocido ya como deporte oficial. Y estos países son Corea del Sur, Taiwán, China, Suecia, Austria y Alemania. Incluso ya hay hablas de que en el Comité Olímpico Internacional ya lo reconoce dentro de las actividades deportivas. Aunque también es cierto que para que puedan formar parte algún día de las Olimpiadas todavía hay muchos pasos que dar. Bueno, proseguimos entonces con la segunda parte del programa con David Doncel y pasamos a conversar sobre los orígenes de los eSports. David, ¿podrías darnos cierto contexto? ¿En qué época nos situamos y qué estaba pasando en Corea del Sur en aquel momento?
Pues, por ejemplo, podemos situar los orígenes, aunque hay algunas fechas importantes, pero todo esto es un proceso, ¿no? Entonces, es un proceso que se va gestando a finales del siglo XX, empieza a tomar forma, cuerpo en la década de los 90 del siglo XX, y es en el siglo XXI cuando ya se desarrolla, ¿no? Se desarrolla esta situación. Concretamente, en Corea del Sur hay un momento de inflexión, ¿no?, que puede ser la crisis que sufre Corea del Sur en 1997, donde podríamos dar como un titular, y es que Corea no desaprovechó una buena crisis, ¿no?, para modificar su modelo económico, y en este sentido aprovechó, junto a un interés, porque fue también un interés de la industria, de los chaebols del momento, de digitalizar, ¿no?, de apostar por las nuevas tecnologías para potenciar, impulsar su economía. Bien es verdad que en Corea del Sur se ha contado con un tándem que no es habitual ver en otros países, que fue una apuesta y un apoyo conjunto tanto desde las empresas privadas como desde el propio gobierno, ¿no? El gobierno apoyó mucho en este sentido este impulso de las nuevas tecnologías, de esta economía de la nueva tecnología, que terminó beneficiando, por otra parte, pues el desarrollo de los eSports.
Entiendo. A mí me surge la pregunta, ¿a qué se podría deber este éxito? ¿Por qué sucede esta buena congruencia entre gobierno y mundo empresarial precisamente en Corea y se da este boom de los eSports en este país y no en otros lugares? ¿Por qué Corea se convierte en un país tan pionero en este respecto?
Pues junto a los factores que acabamos de señalar, ¿no? Que pues es esta impuesta empresarial, esta crisis, porque Corea es intervenida y se le solicita a cambio que de una cantidad de dinero que modifique su economía, pero a su vez estas modificaciones encuentran un sustrato, encuentran unas situaciones que van a coadyuvar, ¿no?, este desarrollo, por ejemplo, de los eSports. Por un lado, se anuncian desde estos factores económicos como políticos, pero, por ejemplo, también los hay culturales. Está, por ejemplo, pues lo que les gusta a los coreanos, por decirlo de esta manera, ir a los cibercafés, después su carácter colectivista, ¿no?, que se nota a la hora de jugar ellos, que son jugadores que prefieren jugar en equipo, la trama, esta idea de ir de conjunto, frente, por ejemplo, a jugadores de Occidente que les interesa más lo que son las cuestiones de los gráficos, el diseño del juego, ¿no? Entonces, esta suma de circunstancias generó un poco este interés, ¿no? También es verdad que Corea del Sur bebe de su cercanía y sus relaciones económicas, por ejemplo, con Japón, ¿no?, que en aquel momento es la que está desarrollando, por ejemplo, sus primeras consolas, ya en los años, a finales del siglo XX, empiezan a desarrollar sus consolas, ideas y productos tecnológicos que son, pues, de algún modo, imitados, ¿no?, desde Corea del Sur por empresas como Daewoo, Samsung, o sea, los Chevron del momento, y que después terminarán desarrollando ellos, ¿no?, sus propios productos, ¿no? Y en ese sentido, pues, se genera este caldo de cultivo y ya a partir del año 2000, en Corea del Sur, pues, encontramos ya una singularidad propia, ¿no?, que es el de este desarrollo tan notable de los eSports en este país.
Parece ser que además en este país es que el rol del gobierno es muy clave y muy específico. He leído que ya en el año 2000 el gobierno funda una asociación específica para tratar de regularizar los eSports, la KESPA, ¿verdad? ¿Qué otros eventos importantes han sucedido? ¿Cuándo fue el primer campeonato de juegos online?
Pues, por ejemplo, pues se podría señalar el año 2000, ¿no?, cuando se celebraron los primeros World Cyber Games, el mismo año, como bien has apuntado, que el gobierno de Corea da por luz verde a la Korean eSports Association, que esto realmente es una singularidad de Corea, este apoyo al juego libre, que es un apoyo que, por ejemplo, en otras latitudes, me voy a ahorrar citar, están más preocupados, por ejemplo, a la hora de desarrollar estos juegos, pues cuestiones éticas, se preocupan mucho las autoridades políticas sobre las implicaciones éticas, porque algunos de estos juegos, pues, son juegos de grupos que tienen que conquistar y demás, entonces cuesta mucho más, ¿no?, o ha costado mucho más, pero en cambio, en Corea del Sur, esto ha tenido este apoyo, ¿no? Entonces, por esto tenemos el año 2000, este juego, tenemos cuando se funda el KESPA, si me permite decir en castellano, y después, en el 2005, por ejemplo, se empezó a contribuir con financiación pública el primer estadio de eSport de todo el mundo en Corea del Sur, ¿no?
Me parece un hito, sí.
En verdad, que es un hito, es bastante significativo, que ilustra el apoyo, ¿no?, del gobierno a este deporte digital, ¿no?, este nuevo mundo digital al que hay que hacer frente.
Efectivamente. Además, no podemos olvidar que estos eSports, que obviamente utilizan infraestructura novedosa, que todo esto ha sido financiado por el gobierno para extender esta banda ancha y hacer llegar el internet a todos los rincones del país y a un precio además bastante asequible, ¿verdad? Es que sin este apoyo seguramente no había recibido, porque la gente no podría permitirse jugar que querían. Quería preguntarte también, David, ¿cómo compararías este escenario coreano de aquella época, de aquella temprana época de los videojuegos y los eSports en Corea, con otras zonas del resto del mundo?
Pues, si nos ponemos por cercanía, proximidad geográfica, pues enfrente tienen a Japón, ¿no? Entonces, en este caso, Japón, en ese sentido, iba un pasito por delante, ¿no? Que posteriormente eso benefició a Corea del Sur. Y bien es verdad que Corea del Sur empezaba a ser una economía muy pujante, ¿no? Desde los años 60, 70, tuvo un desarrollo económico muy, muy alto. Entonces, en ese sentido, sí que será con... Yo veo que Corea del Sur tiene el potencial para llevar a cabo esta circunstancia y lo consigue, ¿no? En este sentido, lo consigue. Sería muy interesante ver esto con España, porque son dos países que se pueden comparar muy bien, porque tienen una historia muy similar en el siglo XX, incluso a finales del siglo XXI. Es más, a día de hoy, si se consulta un poco, todo apunta a que España pronto llegará un poco a la zaga de Corea del Sur. O sea, que España se va a convertir en un país de referencia en la cuestión de lo eSport, ¿no? Pero concretando la época de aquel momento histórico, pues nos encontramos una economía en proceso de desarrollo y que sabe o acierta a la hora de apostar hacia dónde debería de orientar su economía y que se ha convertido en una referencia, ¿no? Estamos hablando de eSport, pero si miramos a nuestro alrededor, no voy a hacer yo aquí publicidad, pero en nuestras casas en España hay productos de televisión, de telefonía móvil y demás que son coreanos, ¿no? Para que veamos un poco esta situación, ¿no?
Pues sí, ciertamente, ciertamente. David, ¿tienes algún comentario adicional sobre este tema? Antes de que hagamos una especie de resumen, yo también quiero hacer mi aportación porque me parece una reflexión todo muy interesante lo que puede salir a partir de esto. ¿Algún comentario?
Pues a mí lo que me gustaría resaltar es, por ejemplo, por un lado, Asia Oriental y Corea del Sur está aquí en el mundo para quedarse, es una potencia cultural y podríamos denominar que los eSports está dentro del mundo también de la cultura, de lo que ofrece otro país. Y desde el punto de vista económico nos encontramos con la nueva economía del futuro, ¿no? Entonces, tanto por vinculación de productos, los nuevos deportes, de este mundo digital. Entonces, en este sentido, hay que, desde aquí, desde la Universidad de Salamanca, tenemos que afrontar este reto para no quedarnos atrás. Entonces, yo considero que es bastante relevante, tanto abordar las cuestiones que hemos abordado primeramente de las innovaciones educativas, pero también hacer frente a qué ocurre fuera, ¿no? Y lo que está ocurriendo fuera son los eSports.
Efectivamente. Yo, David, me quedo de hoy con dos cosas. Uno, lo increíble que seguro que va a ser este proyecto de innovación que los alumnos del Máster en Asia Oriental van a ser unos privilegiados de poder llevarlo a cabo y poder participar. Y otro también, el titular que nos has dado. Eso de que Corea del Sur es capaz de salir mejor de la crisis de lo que era antes, ¿verdad? Me parece increíble que este entorno económico que ha sufrido unos cambios tan dramáticos y en un momento en el que la gente está perdiendo empleo, de repente hay otras industrias que florecen con tanta fuerza como es en ese momento en Corea, los PC banks como lugares de reunión y las personas incluso volcándose a empezar a ganar dinero con ello, ¿verdad? Es muy interesante.
Efectivamente, es realmente interesante. Y tenemos que estar ahí nosotros también.
Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo. Porque sin duda, esto, como has dicho, esto es el futuro, esto es parte del futuro. Pues muchísimas gracias por estar aquí, David, y también a todos los oyentes por escucharnos. Esperamos que este primer programa haya sido interesante. Si os ha gustado, pues os invitamos a escucharnos nuevamente en el próximo programa de Asia Digital, donde vamos a profundizar en este tema de los eSports y todo lo que supone para la actualidad coreana y también para la actualidad del mundo. Gracias, David, otra vez.
Muchas gracias por tu invitación. Sí. Encantado de volver a tu programa.
Sí, hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Gracias y feliz día a todos.
Adiós, adiós. Loading. Load complete. Complete. E-sports. Korea.
Asia Digital, en Radio Universidad, con Carolina Niebelt. Tecnología, innovación y sociedad desde el Máster en Asia Oriental. Los miércoles a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Salamanca.